When something happens to your car, you might say, but what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Google.com para detalles.
El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
WKAQ 580, expertos en análisis y noticias, presenta a los licenciados Luis Pavón Roca, Carlos Díaz Olivo, en WKAQ Analiza.
Muy buenos días, amigas y amigos. Soy Luis Pavón Roca. Les doy la bienvenida a WKQ Analiza. Don Carlos Eduardo Díaz y Olivo.
Don Luis Eduardo Pavón Roca, buenos días.
Buenos días. Antes de empezar, Carlos, tengo gente que me está escribiendo de la urbanización El Mirador en Coupey. Dicen que están sin servicio de agua desde el viernes. Y que ya se está quedando sin cisternas, o sea, sin cada cual en este país ya tiene una cisterna, pero eso dura, ¿verdad?, varios días, y desde el viernes, hoy es martes, así que, y nada,
pasé, de hecho me dicen
pasé
a
la
mí,
info
pero,
a...
Sí, no, que me dicen también, Luis, pues en la misma dirección tuya, que no solamente parte de San Juan, sino que en Trujillo Alto y en Guaynabo, ese problema está en efecto desde el viernes.
¿Ah, sí? Ah, sí, bueno, pues entonces sí, parece sí, que sí. Es más... Nada, le pasé la nota a la gente de Acueducto para que tomen conocimiento. Me contestaron que estarían enviando un supervisor, pero si es más amplio que eso, pues sería importante entonces que Acueducto se comunique con el país, ¿no?
Y, sí, que no ha habido efecto comunicación sobre
el porque tema. Porque yo no había oído, a la verdad que yo no chequeé si había o no agua en mi casa, porque hay, o sea, sale por la pluma, pero como hay cisterna, pues una vez ni se entera de que se fue el agua.
Esta mañana nos llamaron de Santa Rosa 1, que también estaba desde el viernes.
No, Santa Rosa 1 es Guaynabo.
Guaynabo. Estaban también sin luz, sin agua desde el viernes.
Pues entonces lo que está planteando, pues entonces, no sé, vamos a ver que Acueducto comunique.
Ahora, se reportó también que estaban arreglando y iban a cerrar unos carriles en la número 2, entre Guaynabo y Bayamón.
¿Y qué tiene que ver eso con el agua?
Acueducto, hay un tubo que pasa por ahí y van a estar arreglando. Lo que pasa es que no sé si es lo mismo, si tiene que ver con lo mismo.
Por eso creo que mi sugerencia a Acueducto que comunique qué es lo que está pasando para que la gente se prepare. Porque, de nuevo, las cosas se rompen y las cosas hay que repararlas. Pero si la ciudadanía está al tanto de lo que está pasando, pues usualmente hay menos disloque en la vida cotidiana.
Mira, Luis.
Cuéntame.
Yo creo que se ve, aunque sea de pasada, debemos mencionar, hoy allá en Washington comienzan las vistas de confirmación del designado
juez del Supremo.
Sí, hasta el juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Brett Kavanaugh, porque en la prensa local del país esa noticia fue virtualmente inexistente. Y resulta interesante porque esta persona sustituye al juez Kennedy, Anthony Kennedy, que era el voto que dependiendo de cómo en una decisión particular se movía o se posesionaba en una controversia particular, le daba el voto o al ala liberal o al ala conservadora.
Lo que y se fue, llama un swing vote.
Y yo, eso del swinger, yo creía que era otra cosa, hasta que me enteré que Kennedy era un swinger en el Tribunal Supremo.
No, un swinger, no, un swing vote.
Pero es lo mismo, pues, si un swing vote es un swinger.
No, no digas eso. No digas eso.
No está haciendo un swinger, pero no, yo creo que sí. Pero era otra cosa, definitivamente.
Un swinger político.
Y de hecho, su voto fue crucial en el sostenimiento o la confirmación de las decisiones sobre aborto y sobre el matrimonio de las parejas de un mismo sexo.
¿Y Obamacare?
El No, el Obamacare se lo dio Roberts, él le votó en contra.
Ah, Roberts, perdón. Tienes razón, estoy confundido. Tienes razón.
Pero, y fue Booth, pero del otro lado también le dio el voto a Citizens United, a Hobby Lobby, que eran decisiones reconociendo la injerencia a las corporaciones en derecho de expresión, de aportaciones, campañas políticas y hasta de libertad de religión. Así que está interesante. Y lo complicado aquí es que es un juez de trayectoria muy conservadora, que plantean que va a alinear completamente al tribunal, porque no es, en ese sentido, se plantea que podría ser más predecible que lo que Kennedy era, que podía variar de posición.
Va a haber 5-4 más para el lado conservador con más frecuencia que antes.
Con más frecuencia. Y ahí es que está lo interesante del proceso, Luis, porque aparentemente, aparte de sus credenciales conservadoras, es un juez de credenciales realmente impecable en términos de preparación.
Es una
académica,
buena designación desde el punto de vista político. No necesariamente porque uno esté de acuerdo con
pero
su
que
planteamiento.
Pero que ahí está lo interesante, es un juez competente, lleva sobre 11 años en el tribunal más importante de Estados Unidos, más allá del Supremo, que es el Tribunal de Apelaciones allá en Washington D.C. Ha escrito muchas opiniones. Todo el mundo está contente de que es una persona competente. Pero ahí es que viene el gran debate. La posición de muchos, sobre todo de los demócratas, es que no se puede confirmar por precisamente ese trasfondo ideológico y cargar al tribunal desde una postura. La otra posición es cómo tú vas a colgar a alguien competente meramente porque tú difieras de su visión ideológica.
Por eso mismo.
Claro, claro. No, pero no, o sea, ese debate se dio con Bork hace más de unos 20 años atrás y lo colgaron siendo una persona competente precisamente por ser conservadora. Pero eso es lo que te quería traer y por ahí es que quería enfocarlo.
Si hubieran tenido los votos, hubieran colgado a la puertorriqueña, Sonia Sotomayor. ¿Para qué no tenían los votos?
Claro, claro.
Porque son votos ideológicos, sobre todo en el Senado, que es un cuerpo político.
Pero que...
Que da más trabajo, sí.
Estoy de acuerdo y... De hecho, ese parece ser, a lo que voy es, se ha planteado que el consejo y consentimiento del Senado, alguna gente lo decía, era tú pasar sobre las calificaciones, asegurarte que esa persona es competente, y en ese sentido ser deferente al juicio del nominador. Ahí está la otra posición, y eso podrá ser para su gabinete, pero en la posición de un juez o una juez del Supremo, que tiene unas implicaciones de interpretar la Constitución y definir política pública por las restricciones o ampliaciones que se haga de la Constitución, ese criterio ideológico debe ser. Yo y entiendo la discusión. A mí lo que siempre me ha parecido complejo es que tú cuelgues a alguien competente y que prefieras tener a alguien ideológico de tu lado. Porque ya yo me he dado cuenta que la competencia y la capacidad te lleva a pensar el incompetente, o no tan competente, aunque sea ideológicamente igual que piense igual que tú, te va a crear problemas. Pero es un gran debate.
Varias cosas en reacción a lo que tú planteas, Carlos. Primero, hay un issue aquí importantísimo que este juez postula y que es muy pertinente a lo que está pasando en Washington con el señor presidente, y es el tema de si uno puede acusar de crímenes a un presidente en funciones. O sea, hay una gran discusión, no ha sido una gran discusión en realidad, debería haber una gran discusión, sobre el concepto de si el presidente tiene que atender tantos problemas, si de momento se tiene que estar preocupando por que lo quieran meter preso.
O que lo estén demandando por daños en un aspecto civil.
Está bien, pero ese yo creo que...
Y que te desestabilice económicamente, y tú pensás...
Correcto. Pero en menor grado, a mí me preocupa la parte criminal.
Eso es más severo.
Entonces, este señor es curioso porque estuvo como abogado...
Porque las de Clinton eran civiles.
Comenzaron como civiles, sí. Y luego se transfieren al área de un impeaching procedure, ¿no? De una búsqueda de residenciamiento. Y este señor trabajó con el fiscal especial independiente que anduvo detrás de Clinton.
Y estuvo en la Casa Blanca de Bush.
y estuvo en la Casa Blanca de Bush. Y posterior a esas experiencias, entonces escribe un artículo de Revista Jurídica donde dice que los presidentes deberían tener una inmunidad temporera. No es que sean inmunes, es que mientras estén ocupando la silla presidencial, se debe posponer todo tipo de acción. Él no hace una diferencia, o yo no recuerdo, lo que yo leí fueron la discusión de esto, no el artículo completo, en si es un porque la Constitución tiene impeachment, o sea, tiene unos procedimientos para usted ajusticiar al presidente, pero es por unas razones muy particulares.
Ese traición que te traen a colación, decirle, si llega a ser tan seria la cosa que se justifica eso, no es que el presidente está excluido, es que tiene procedimientos de
renunciamiento. La pregunta es, oye, lo el lío con Mónica Lewinsky, que ocupó 2 años el imaginario del país y obviamente la atención del presidente, porque te están cayendo arriba. Si lo quieres llevar a un nivel estatal, a los gobernadores, que aquí tuvimos uno, ¿no?, que fue acusado por el gobierno federal. Distrae, o sea, el hecho de que haya sido electo le debemos dar esa deferencia de, mire, cuando usted salga de la silla, ¿no?, del puesto, entonces bregamos con lo que pudiera suceder criminal o civilmente. Eso es un beneficio que, y entonces, lo traigo porque en este momento el país enfrenta por primera vez que yo recuerde, y tú eres el historiador historiador presidencial de este programa, así que me corregirás. Yo creo que en la historia de Estados Unidos ha habido malos presidentes y ha habido presidentes brutos, pero que yo recuerde no ha habido un
fantoche de esta naturaleza.
No, que tú tengas. Hay quien piensa que es como que el líder de una ganga. Y cada día el cerco de esa ganga se está achicando porque gente muy cercana a él parte de estas conspiraciones ilegales, claramente conspiraciones ilegales, pues no solamente están siendo convictos, están siendo negociados sus testimonios. O sea, que un crimen que no necesariamente es alta traición, o sea, la cosa del impeachment, pues por primera vez en la historia reciente, por lo menos en la historia reciente, eso sí estoy seguro, allá para la época del siglo XIX, que había unos chanchulleros ahí que llegaban a la presidencia increíblemente, pues puede ser que haya pasado algo, pues la discusión se da, y es importante porque esto va a llegar en algún momento al Supremo. O sea, en algún momento los abogados de Trump, sí, pueden hacer un planteamiento de esta naturaleza, y cuando llegue allí, yo prefiero tener a alguien que haya escrito "no estoy de acuerdo con", para posponer la cosa. Así que eso está ahí.
Y añádele el otro elemento aquí, que el margen de mayoría de los republicanos es frágil.
Cero.
Es frágil. Hasta ahora no ha habido. Ahí están velando 2 senadoras, la de Maine y la de Alaska. Collins y la que habla mucho sobre cosas de Puerto Rico.
Mulkowski.
Que ella siempre han sido muy sensibles con respecto a que no se vaya a erosionar las conquistas de las mujeres, y sobre todo el punto del aborto.
Por parte de Trump.
Y estaba. Eran de las 2 republicanas que pensaban que podía irse. Hasta ahora están alineadas. Y parece que es posible que algún demócrata hasta vote por él si no sale mayor escándalo. Pero está interesante la situación, y me parece a mí un debate interesante. Si colgar a alguien competente, porque filosóficamente y la visión que tiene sobre issues de esta naturaleza de alta trascendencia pública, no es el que yo creo que debe ser.
Déjame abundar algo sobre eso, que también lo mencionaste y lo... Yo creo, y tú hiciste la distinción, o sea, pero para que la gente entienda. Cuando estamos hablando del gabinete, y ha sido mi política pública, si se puede decir personal, en este programa, lo he dicho en otras ocasiones, no debería ser, o no debe ser, por lo menos el mío, si este candidato que propuso Ricardo Rosselló para dirigir, qué sé yo, cualquier agencia, si hubiese sido el mi candidato. No, yo creo que el análisis tiene que ser, mi entendimiento de consejo y consentimiento, pensando ya en términos constitucionales, La persona cualifica, tiene las credenciales, tiene la competencia, tiene la pericia. Pues puede ser que haya 28 candidatos más, mejores que este, pero este no fue el que escogió la autoridad nominadora, que es el señor que fue electo, señor o señora, que fue electo por los votantes, el que tiene la soberanía en la mano, la soberanía representativa. Y yo creo que hay que ser deferente en cuanto a eso, por eso mi postura es, vamos a oírlo hoy. No es pedófilo, no ha sido convicto. Bueno, pues si ese es el que quiere el gobernador, pues ahí está. Ah, pero espérate. O sea, que en ese sentido yo tengo una visión muy deferente al Ejecutivo. Él fue electo, que paguen las urnas. En el 2020 es cuando usted ajusticia a Ricky, si es verdad que Pesquera es bueno, como ahora lo están defendiendo. Ah, Pesquera es el hombre de Ricardo Rosselló. ¡Tremendo! Acuérdese en el 2020 cuando tenga la papeleta al frente. Ese es el costo político. Pero si lo nombró, lo nombró. Ahora, Carlos, y tú lo señalaste, pero quiero abundarlo, no es lo mismo cuando es un juez del Supremo, porque este señor, distinto a Puerto Rico, que es malo, acá es peor, porque es lifetime tenure. Este señor va a estar hasta que literalmente se muera, se puede morir sentado en la silla. Y entonces, ojo, pues ya no se puede ser tan deferente, porque tú estás dejando un... Por eso es que los presidentes y los gobernadores son locos nombrando gente para el Supremo, porque es la manera de yo extender mi vida útil política, que en el caso de un presidente el máximo son 8 años por disposición constitucional, o sea, son 8. Ahora, si yo quiero estar presente en la vida de los Estados Unidos en 20 años, si nombro a alguien de 40 al Supremo, que más o menos refleje mi visión de mundo, va a estar aquí, en teoría, 20, 30 años más. O sea que ahí tengo mis serias dudas de si entonces ese elemento ideológico que tendemos a un poco excluir y aborrecer no se torna en algo, espérate, esto es otra cosa. Aquí estamos hablando de, claro, del futuro de
y yo te sigo ahí y sé que hay argumentos muy válidos para eso, pero esa misma lógica llevada a sus últimas consecuencias, como yo tengo reparo con su visión ideológica, ha conllevado aquí a barbaridades en Puerto Rico, donde los jueces no son por vida, por lo menos los de los tribunales inferiores, en donde no, una
ni
persona...
Ni el Supremo, porque hay una edad mandatoria de
retiro. Está bien, pero 70, o sea, no lo puedo ver, pero aquí los jueces del superior, por ejemplo, que les vence el término y el apelativo, uh-huh, ha habido situaciones, y ha pasado con los dos partidos, le venció el término y viene a este popular, nos falló de esto,
sí,
y ahí
acabó,
lo limpié, claro, a pesar de que es una persona competente, y viceversa.
O peor aún, Carlos, perdóname que te interrumpa, peor aún, me falló en contra en una decisión que yo quería que fuera del otro lado.
Que yo creí, pero puede ser
es un
eso
caso
mismo
específico.
Pero,
o sea,
mismo, no, pero puede ser, me falló en contra de una cosa del aborto. Ah, pues yo lo voy a limpiar. Pero, independientemente del mérito, pues que aplique igual. Es decir, al momento en que le ven, pues yo te lo tumbo. Un juez competente que ha sido por esa decisión. Bueno, pues como filosóficamente yo no estoy de acuerdo, lo limpié.
Pero
ese es el riesgo.
No, lo que estoy trayendo es peor de lo que estás diciendo.
No, pero tú estás hablando
de
caso...
Tú me estás hablando de cosas filosóficas.
Okay.
Yo sé de casos que han guindado a alguien porque le encontraron causa probable, un pana.
Un pana, sí.
O sea, le encontraron causa probable... Y había causa probable.
Sí, que ya eso...
O sea, la había. Pero, este tipo debió haber tirado la toalla.
Sí, ya es otro tipo.
Y aquí han sido ajusticiados y lo han sacado de la judicatura por ese tipo de pecado, ¿no? Y ahí ya no estamos hablando, pues yo puedo entender que alguien con un tema, el aborto, los vales educativos,
o sea, cosas educativo, trascendentales. Ahora cuando eso lo limpio.
Por eso, o sea, pero eso lo puedo entender, no tengo problema, pero lo otro es peor.
Peor, claro,
porque lo otro es un caso particular de alguien que era afiliado mío políticamente o algo así por el estilo. Y entonces,
eso es una interferencia casi en la función judicial y en un caso concreto, es complejísimo.
Mira, hablamos en el bocadillo de esta cosa de dice PPD, impulsa cambio laboral. Yo hubiera puesto el titular Héctor Ferrer, impulsa cambio laboral, porque no estoy seguro que el PPD esté respaldando esto. No, yo no tengo mucho más que decir, resumo, que no entiendo. O sea, no
Héctor perdió el foco.
Está, yo no sé.
Errático está.
No veo. No le veo un sentido práctico a esto. Vuelvo y repito, sería interesante que alguien del gobierno publique los datos. En vez de estar o a favor o en contra, meramente porque lo dijo un rojo, lo dijo un verde, lo dijo un azul. ¿Cuánta gente se ha estado? Yo no sé si el dato existe, me imagino que no, porque aquí no existe ningún dato. ¿Cuánta gente se ha acogido a la ley del 2017 y está implementando esto? ¿Están felices? ¿No están felices? ¿Ha funcionado? ¿No ha funcionado? ¿Es necesario? Yo, esto es como que out of the blue, vamos a soltar esto. Yo, en principio, no tengo personalmente ningún problema con una enmienda constitucional en esa dirección. Yo creo en el flexitime. Yo creo que el patrono y el empleado deberían tener el derecho de acordar lo que les dé la gana.
¿Y por qué queremos ponerlo en la Constitución?
Yo no entiendo. No, pues, bueno, quitarlo de la Constitución.
Quitar la limitación.
Quitar la limitación, porque el problema es que, de hecho, lo que no se ha discutido es... Porque yo creo que ha sido tan inconsecuente la reforma Rosselló, que no pasa nada. Pero hay un cuestionamiento constitucional. O sea, los legisladores escribieron ahí una frase que dice que esto puede ser renunciado por las partes. Vaya usted a saber. O sea, hay derechos constitucionales que no son renunciables. Hay otros que sí. O sea, que el Tribunal Supremo ha entendido en un momento dado. La Constitución prohíbe la esclavitud. De las pocas prohibiciones constitucionales que aplican a partes privadas.
A personas privadas.
A personas privadas. Sí. A personas privadas. Sí, partes privadas.
Bueno, otra cosa.
¿No? Otra cosa. Tienes toda la razón. Yo creo que a nadie se le ocurriría plantear que es un derecho...
No,
tienes toda la razón. Yo creo que a nadie se le ocurriría pensar que ese es un derecho constitucional renunciable. Ah, yo renuncio a mi derecho constitucional a no ser esclavizado, por lo tanto, Fernando, puedo ser tu esclavo. ¿Verdad que es una locura? Hay otro...
Hay personas que están muy agradecidas y se dan esclavos. Pero eso es otro problema, también.
¿Dónde está este? Pues dice el legislador que es renunciable. Hay toda una teoría muy fuerte de que no lo es. Y eso no se ha aprobado. O sea, digo que es inconsecuente porque tú pensarías que en dos años, esto fue 2017, estamos en el 2019 ya casi.
Pero él no solamente lo que tú dices, o sea, él ahora está planeando que lo va a llevar al Partido Popular, a las estructuras y todo, para que lo validen.
Pero ¿cómo tú vas a llevar algo solo, al Partido ¿verdad? Popular solo cuando el Partido Popular votó en contra de la reforma laboral que incluye este mismo concepto? A menos que sea que los populares no estaban en contra de este concepto y votaron en contra por otras razones. Eso podría ser, yo no sé las
contras. Pero lo presenta como una medida pro empleado.
Yo no entiendo cómo puede ser pro empleado. Porque precisamente... Hoy día un empleado que le quieran imponer esto tiene el cuestionamiento constitucional. O sea, tiene el planteamiento de que, mire, no, esta ley que aprobó la legislatura es inconstitucional porque me están privando a mí de un derecho que está garantizado en la Constitución. Ah, si libre y voluntariamente yo accedo. Ah, bueno, pues ahí viene la teoría que estaba discutiendo ahorita. Si es renunciable. Pero en teoría, alguien que no quiera no se lo pueden imponer. Porque la ley actual dice claramente que es voluntario, de parte y parte. Tampoco el empleado tiene derecho a ir a exigir. Cuando es un derecho constitucional, ojo, porque es un derecho. Entonces, ¿puedo yo llegar con esta... digo, yo no he visto el lenguaje tampoco que se incluiría en esta alegada reforma constitucional, o propuesta, no alegada, propuesta reforma constitucional, pero... O sea, si es un derecho, tengo ahora derecho de ir a donde mi patrono Carlos Díaz Ovil y decir, no, yo quiero que mi turno sea de 10 horas. Y Carlos dice, pero es que yo no tengo la estructura para eso, no me funciona. A mí no me importa porque la
Constitución lo dice.
No sé.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita boostmobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scotts Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses.
Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.